Bienvenidos al podcast de Betania.
Fonías. Están todos bien difíciles, hermanos, pero por ahí lo va a encontrar. Por ahí en el Antiguo Testamento, en la sección de los profetas, por ahí lo va a encontrar. Sofonías capítulo 3, los versículos del 16 al 17. Hoy los celulares nos facilitan mucho eso, ¿verdad? Pero bueno, por ahí está la profecía de Sofonías. Sofonías 3, versículos 16 y 17, se los leo. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Lo voy a volver a leer, hermanos. Dice: en aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la bendición de adorarte, de alabarte, Señor, de celebrar lo bueno, lo grande y lo maravilloso que eres. Hemos abierto tu palabra, Señor, y vamos a meditar en ella. Quiero pedirte que hables a nuestros corazones. Quiero pedirte, Señor, que tu voz se escuche en este lugar, Señor, con poder, que transforme nuestras vidas, que toque nuestros corazones, Señor. Quiero pedirte, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. He titulado al mensaje, hermanos, una invitación a continuar. Una invitación a continuar. Tenemos un texto que casi todos conocemos y lo conocemos porque se cantaba. ¿Sí se acuerda de ese canto? Si se acuerda, cantábamos Sofonías 3, 16 y 17. Bueno, más bien el 17 que el 16. Oiga, ¿y lo podríamos cantar? Así a capela, así como, ¿sí podemos? Ok, vamos a intentarlo. Yo voy a apagar mi micro porque el único que se va a oír en las redes sociales soy yo, todo desentonado. Pero entonces vamos a cantarlo todos juntos. Muy bien, hermanos, cantó toda la generación madura. No, los jóvenes como que no estaban muy, muy enterados de este canto, pero sabemos este texto por ese canto, porque lo cantábamos. Pero yo no sé si usted ha pensado en lo que quiere decir el Señor a través de Sofonías en este canto, porque tiene expresiones muy interesantes. Jehová está en medio de ti, poderoso, y Él salvará. Eso lo podemos entender. Dice: se gozará sobre ti con alegría, y luego dice: callará de amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Pues vamos a ver qué dice el Señor a través de este profeta Sofonías. Primero déjeme decirle que Sofonías, este es uno de los 12 libros que conocen los judíos y está dentro de los profetas menores. Se llaman profetas menores por la extensión de su profecía, no porque sean menos que los otros, sino porque su profecía es realmente corta. Estos son 3 capítulos. Sofonías, hijo de Cusi. Y es muy interesante, hermanos, porque Cusi era la palabra que se usaba para denotar o para distinguir a los africanos. Entonces es probable que este Sofonías haya tenido su padre haya sido pues de África, de cualquier lugar de África, sobre todo del norte de África, ¿no? De estos países que estaban ahí muy cercanos. Y dice que profetizó más o menos, se calcula, en el reinado de Josías. Algunos piensan que es más, su profecía motiva la búsqueda de aquellos rollos. Se acuerda, en tiempo de Josías, en las ruinas del templo encuentran los rollos y se leen y toda esta historia. Entonces se piensa que esta profecía motivó eso. Quiero decirle que la profecía de Sofonías se divide primero en unos cantos de condenación para Jerusalén, para Judá y para todas las naciones. La profecía de Sofonías empieza diciendo: el Señor va a castigar a Jerusalén y va a castigar a Judá. Pero déjeme decirle algo que es muy interesante. Luego dice: a todas las naciones, y empieza a hablar de varios pueblos enemigos, y parece ser que el pueblo se va gozando y diciendo: sí, Señor, castígalos, que caiga tu furia. Sí, Señor, consume a los caldeos, consume a los sirios, consume a los asirios. Y la profecía acaba diciendo: pero también Jerusalén está podrida y será destruida. Y así como que se acabó la fiesta. De pronto el gozo de saber que Dios iba a destruir a los enemigos se acaba cuando les dice que también a ellos los va a destruir. Pero viene en la última sección viene este canto de júbilo. ¿Por qué le puse yo, hermanos? ¿Por qué titulé al mensaje una invitación a continuar? Mire, el pueblo iba a ser castigado por Dios. El pueblo iba a ser castigado por Dios. Pero Sofonías se atreve a decirles de parte del Señor, pero que te vaya mal no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Así es que levántate y sigue sirviendo al Señor. Y creo, hermanos, que muchos de nosotros debemos entender el mensaje de Sofonías, porque hemos vivido tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y necesitamos una invitación para continuar, para seguir sirviendo al Señor, porque de pronto uno se empieza a cansar. No, después de 2 años de pandemia donde no vinimos, ahora hay que volver al templo. Uy, oh, pero estábamos re bien en la casa. ¿A poco no era mejor ver el sermón en pijama? ¿Sí o no? Ah, no me diga que usted se bañaba, se vestía, se ponía la corbata para ver el culto. La gran mayoría sí, pero había unos que hasta con pantuflas de garrita se echaban el sermón. Y luego llegaba la hora de la ofrenda y le apagaban. Pasaba la hora de la ofrenda y ya le prendían. Como para pasar ese momento amargo. Y era más cómodo. Era más cómodo. Algunos nos acostumbramos a desayunar en el culto, ¿o no, hermanos? ¿No? ¿Ustedes no? Digo, yo le diría que yo sí, pero yo estaba aquí grabando. Era imposible que lo hiciera, pero ¿a poco no era sabroso ponerse su pan de dulce, su café y escuchar el sermón? Era hasta más agradable, pasaba mejor. Pero eso no es lo peor que vivimos, hermanos. Vivimos momentos muy difíciles de enfermedad. Algunos de nosotros todavía se están enfermando y contagiando. Y a algunos les va muy bien y a otros les va bastante mal con la enfermedad. Muchos tuvimos pérdidas, murieron familiares nuestros. Muchos perdieron trabajo, muchos perdieron economía, muchos perdieron estabilidad. Hubo familias que se transformaron para siempre. La pérdida de los amados las cambió para siempre. Hemos vivido momentos complicados, situaciones difíciles y como que uno se va cansando y va diciendo, Señor, ¿qué pasa? Escuche lo que el Señor dice a través de Sofonías. 3 cosas veo que el Señor nos da esta mañana. Primero, un mensaje de ánimo en el versículo 16. No temas, Sión, no se debilite en tus manos. Lo primero que quiero decirle en este mensaje de ánimo, dice el Señor, avancemos confiados. Avancemos confiados. No temas. No tengas miedo. Es una invitación a seguir confiando en el Señor. Pase lo que pase, a renunciar a nuestras ideas, miedos y dudas y seguir caminando. El asunto, hermanos, es que tantas dificultades empiezan a cansarnos, ¿o no? ¿O no se cansó ya de estar sin agua? A ver, dígame que no. ¿O que no? A mí me encanta bañarme a jicarazos, ¿de veras? ¿Le encanta eso? No se puede uno y nos vamos cansando. Y me decían, ¿para cuándo se acabará esto? Le digo la verdad, yo creo que esta va a ser una crisis de años. No creo que se resuelva en meses. Yo creo que va a llevarse su tiempo. Y a veces nos vamos cansando y decimos, ¿y el Señor qué hace en medio de todo esto? ¿Y dónde el Señor está obrando en esto? Lo primero es, no temas. No temas, no tengas temor. Porque el temor es el arma preferida del maligno para hacernos dudar del Señor. Hoy veíamos en la clase, si no está en la clase se lo perdió, que el maligno quiere trabajar específicamente en qué, hermanos, varones que estuvieron conmigo, ¿cuál es? El alma, en el corazón. Y el corazón, fíjese, le estoy haciendo examen, para que vea cómo aprenden. El corazón se compone de 4 cosas: la mente, los pensamientos, la voluntad, las emociones y la conciencia. Tienen 10, hermanos, tienen 10. Saliendo les pongo su estrellita. El maligno va a querer trabajar en todo esto, hermanos. Y cuando el temor se apodera de nosotros, somos presa fácil del maligno. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Algún día ha tenido miedo? ¿Algún día ha tenido miedo? ¿Se da cuenta que cuando tenemos miedo imaginamos cosas? Muchísimos años, hermanos, en un campamento de jóvenes, todavía era joven yo y pude ir al campamento, dijeron, estábamos en un cerro y decían, hay que bajar porque el predicador viene en un bochito, pero el bochito ya no subió. ¿A quién se le ocurre tratar de subir el cerro en un bochito, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces vayan por él. ¿Quiénes? Necesitamos 4 jóvenes fuertes, guapos y valientes. Ah, pues casi dijeron Ezequiel, ahí voy con ese grupo, ¿no? Bajamos, hermanos, para encontrar al predicador y allá se veían los foquitos. Empezó a oscurecer mientras que íbamos y allá se veían los foquitos del bochito muy a lo lejos. Entonces empezamos a caminar y como avanzamos fue oscureciendo. Y en el cerro, hermanos, se oyen muchos sonidos, ¿verdad? Entonces uno va caminando así y oye un sonido y dice, ¿qué fue eso? ¿Un grillo o un jaguar? Pues quién sabe, pero avánzale. Y empiezas a avanzar y entre más avanzas y más oscurece, más miedo te va dando porque ya no alcanzas a ver. Y entonces, ponle tú que era una chicharra, que lo que estaba chillando por ahí, ¿no? Pero tú sientes que es un cuerno de chivo, porque dices, oye, soy bien raro esa cosa, ¿sí qué será? ¿Quién sabe? Avánzale. Cuando llegamos a donde estaba el bochito que tenía luces, bendito Dios, vimos que eran puros insectos, hermano. No había cocodrilos, no había elefantes, no había tigres, que nuestra mente ya venían pensando, no, aquí nos va a brincar algo. Porque el miedo te hace creer y pensar en cosas que no existen. Y cuando tienes miedo, eres blanco fácil del maligno. Porque te va a hacer creer cosas. Te lo voy a poner bien fácil. ¿Cómo fue la última vez que tardó tu esposo en llegar a la casa? ¿Qué pensaste? ¿Está evangelizando? ¿Está repartiendo folletos ahí en la calle? ¿O qué pensaste? ¿Algo le pasó? Ya lo atropellaron. Pues también no voltea al cruzar las calles, es bien burro. Pero mira cómo está ahí. Y todo el pensamiento ve negativo, 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 porque el temor lo toma el maligno y te lleva hacia ese lado. Por eso, Sofonías empieza el mensaje de ánimo diciendo, no temas, haz a un lado el temor, sé que has pasado tiempo difícil, sé que has estado enfermo, sé que han muerto familiares, amigos, que hay crisis económica, que hay crisis ambiental, pero no temas, haz a un lado todas esas ideas que te hacen dudar de Dios. Lo primero que tienes que hacer, y en este mensaje de ánimo, el primer subpunto es avancemos confiados, no temas. Pero el segundo punto es no dejemos de trabajar. No se debiliten tus manos. No se debiliten tus manos. Y ese es el segundo punto. No dejemos de trabajar. Sofonías les va a decir, no solamente debes de hacer un lado el temor, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Porque el temor inutiliza, hermanos. El temor inutiliza. Cuando suceden las situaciones de emergencia, lo mejor es tener cabeza fría para saber qué hacer, ¿o no es cierto? Porque cuando viene una situación de emergencia y te llenas de temor, te paralizas. ¿Sí se ha dado cuenta? Tráeme agua. Y está uno así como... Iba a decir como Sammy, no sé por qué, pero así está uno todo trabado y todo. No sabes para dónde hacerte. Porque el temor paraliza. Por eso el consejo es, no dejes de trabajar. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Si hay temor por lo que ha pasado, sigue trabajando con tu familia. Sigue cuidando tu vida espiritual. Sigue cuidando la vida de tu familia. Sigan avanzando. Porque viene, hermanos, las dificultades, entra el temor en nuestro corazón y lo primero que hacemos es descuidar nuestra relación con Dios. ¿Y qué cree? Nos empezamos a sumir más y más y más. Dicen, porque en esta iglesia no lo permitimos, pero dicen que cuando los matrimonios se enojan, se dejan de hablar. Pero aquí no, estos no. Otros de otras iglesias que yo me conozco. Oiga, ¿el dejarle de hablar a su esposa ayuda a la solución o complica más la solución? ¿Se da cuenta? No te paralices, no te paralices, porque se complican más las cosas. Te enojas con alguien de la iglesia, alguien, el que sea excepto el pastor, el que sea, te enojas con alguien. ¿Cuál es el primer pensamiento? No voy, no voy. No dejes de trabajar, no dejes de hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué se arregla con dejar de venir? Nada. Nada, no arreglas nada. Al contrario, te vas llenando de más coraje, ¿o no? Y vas pensando, no, ese sermón me lo echó a mí. A mí no me engañan. Estaba pensando en mí cuando dijo esas cosas. Cuidado, cuidado, no temas. Haz a un lado esos pensamientos que te hacen dudar de Dios. Y después, no dejes de hacer lo que tienes que hacer. No deje de leer la palabra del Señor. No se paralice. Acérquese a la Escritura. Gócese en el Señor. Trabajemos. Es un mensaje de ánimo. Avancemos confiados y no dejemos de trabajar. Es lo primero que dice Sofonías. En el versículo 17, en su primera parte, hermanos, nos da un mensaje de esperanza. Alguien de ustedes, por favor, léame el versículo 17. Aquí me van a odiar los de la cabina porque ustedes no se oyen en la transmisión, pero como quiera, léanme el versículo 17. Gracias, mi hermana, gracias. Segunda cosa que quiero decirle, hermanos, no solamente hay un mensaje de ánimo, hay un mensaje de esperanza. Lo primero que va a afirmar en esta porción, Sofonías, es Dios nos acompaña. Mire lo que dice el texto, Jehová está, que dice, en medio de ti. Se lo voy a repetir, Jehová está en medio de ti. Él está entre nosotros. Lo primero que afirma en esta segunda parte, Sofonías, es Dios nos acompaña. Puedes avanzar confiado, no porque eres bueno, sino porque Dios viene a nuestro lado. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Sofonías, ánimo. Hay esperanza, pero no por lo que tú eres, sino porque el Señor camina en medio de nosotros. Porque el Señor camina en medio de nosotros. Y hermanos, eso nos debe de dar esperanza. Sí, hay crisis, no lo podemos negar. Va usted al súper y gasta mucho más de lo que gastaba antes, ¿sí o no? Ahí van, ¿a cuál van? Porque les dije así todos, así como... A ver, yo hago mi despensa en el Palacio de Hierro, no sé ustedes, pero la verdad es que va uno a las tiendas y cada vez todo está más caro, ¿no es cierto? Y a veces dice uno, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y luego nuestros hijos comen como si nos odiaran, es tremendo. Y uno dice, no, pues con un medio kilito de carne para el mes, ¿no? No, hombre, ¿qué? En fin, no estoy criticando a nuestros hijos. Qué bendición mantenerlos. Pero cada vez vamos viendo que las cosas se complican más y más y decimos, ¿a dónde va a acabar esto? Iba a decir, ¿a dónde vamos a parar? Pero eso es otra cosa. Quiero decirle, no se preocupe porque Dios nos acompaña. Una de las experiencias que he vivido, hermanos, en mi vida más complicadas fue una vez estaba yo adolescente, íbamos a la ciudad de Toluca porque teníamos familia allá. Íbamos en el carro con mi papá, él tenía un Rambler de esos grandotes que había antes. Iba él manejando, yo iba enseguidita, mi mamá iba en el otro y atrás venían mis hermanos. De ida para allá no había autopista, era solo la carretera de ida y vuelta. Y un tráiler queriendo rebasar nos rozó por este lado y entonces... nos impactó, el tráiler venía cargado de cebada, se precipitó para este lado, él fue a dar por este lado, pero al pegar en el lado del conductor, en la puerta del conductor, mi papá que iba manejando, se sale por el movimiento del carro, el carro gira y él se sale del carro y entonces los que íbamos ahí nos quedamos sin conductor. El volante iba solo y el carro moviéndose y nosotros sin conductor. Dios es tan bueno en su gracia maravillosa que el tráiler al volar por aquel lado rompe el acotamiento y una piedra grande vuela por encima de nosotros, cae adelante y el carro se atora ahí. En la piedra que voló por arriba de nosotros el carro se atora ahí y no caímos más para allá. Ahí se detuvo el carro. Pero lo que quiero decirle es, qué angustiante es verte en un automóvil que no tiene conductor. Porque no sabes qué hacer. Porque sabes que el carro va a la deriva y no sabes dónde van a acabar las cosas. A veces pensamos, hermanos, que vamos en la vida y que no tenemos conductor. Y por eso nos angustiamos. porque pensamos que esta vida va caótica y sin control. Por eso Sofonías afirma: no se te olvide nunca que Dios está en medio de nosotros. Grábate eso en tu mente, ponlo en tu corazón y vivas lo que vivas. No se te olvide, en medio de esta circunstancia que yo no puedo entender, Dios no ha soltado el volante. Él sigue teniendo control de las cosas. A lo mejor no están sucediendo como yo quisiera, como a mí me gustaría, como yo soñé que sucederían. Pero Él sigue teniendo control. Puedo estar confiado. Oiga, qué bonita profecía de Sofonías, ¿no? Empieza a tomar un sabor muy rico. Porque empieza diciendo: no temas, no dejes de trabajar. ¿Pero cómo le hago si estoy en medio de una crisis? Pues es que Dios no te ha dejado. Él sigue en control de las cosas. Él sigue sentado en el volante y no lo va a soltar jamás. Venga lo que venga, pase lo que pase, Él tiene control de las cosas. Oiga, es que perdí el trabajo. Él tiene control de las cosas. Oiga, es que me dieron un diagnóstico que yo no me esperaba. Él tiene control de las cosas. Jehová está en medio de ti. Poderoso. ¡Qué texto, hermanos! ¡Qué maravilloso texto estamos revisando ahora! Él nos acompaña siempre. Pero además, Dios es nuestra poderosa salvación. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Él salvará. La invitación de Sofonías es a que dejemos nuestras inquietudes en las manos de Dios y dejemos que Él haga las cosas. La salvación, nuestra salvación, viene y depende solamente de Él. La invitación de Sofonías es: deja de preocuparte por esas cosas y deja que Dios dé la salvación o la salida a lo que vives. Deja que Dios tome esa circunstancia en sus manos y dé la mejor solución. Oiga, ¿podemos confiar en eso que dice Sofonías? Yo creo que sí. El Nuevo Testamento dice que a los que aman a Dios, o sea nosotros, todas las cosas les ayudan a bien. Deje las cosas en las manos de Dios, porque todas las cosas que Él hace para nosotros nos ayudan para bien. Oiga, hay cosas que no me gustan, pero al final se tornarán en bendición. No sé cómo, no sé cuándo, pero es la promesa de Dios. Pero es la promesa de Dios. Él es poderoso para dar la mejor salida a nuestras situaciones y circunstancias. Hermanos, a veces queremos ayudarle a Dios. Déjeme le hago una pregunta. ¿Cómo es usted como copiloto? Porque como piloto somos maravillosos. Checo Pérez no nos llega a los talones. Pero ¿cómo es usted como copiloto? Es mucho más difícil ser copiloto que piloto. ¿O no es cierto? Mire, hay copilotos que van sentados junto a nosotros con la mano en el freno de mano. Como diciendo, si algo pasa, le jalo. Ya se imagina que vamos manejando y le jalen al freno de mano, pero así van. Y luego van dándole indicaciones al conductor. ¿No? ¡Aguas! ¿Aguas con qué? Ahí hay un perro. Se ve el perrito así, man, como piojo. Ten cuidado, no lo vais a atropellar, pero está a 80 kilómetros. Pero ten cuidado, uy. Y van dando indicaciones y van diciendo, y cuidado, y frénale, y acelérale, y ponle, y lees, y va uno todo nervioso ahí. Quieren ayudarnos a manejar. ¿Sí conoce a alguien así? Si lo conoce, haga como que no lo conoce, porque no quiero que haya problemas aquí. Pero a veces los esposos así somos, ¿va? O las esposas también son así. O cuando los hijos están aprendiendo, hermanos, es un acto de fe. Una cosa horrenda, ¿no? Y ponle y hazle y frénale y uno quisiera manejar. Bueno, a veces así vamos con Dios. Mira, Señor, no es por otra cosa, pero yo creo que deberías de hacer esto. Yo creo, Señor, que deberías responder así. A mí me parece, Señor, que deberías de hacer esto, que deberías de dar aquello, que deberías conceder. Oiga, si Él está en el volante, Él está en medio de nosotros y es poderoso, deje que Él tome las decisiones. Y usted siéntese en el copiloto y disfrute el viaje. Le voy a hacer una confesión, hermanos. Yo debí haber sido fifí. Y no me refiero al perro, me refiero a la clase social. A mí no me gusta manejar. La verdad es que manejo porque tengo que hacerlo. A mí me gusta que manejen para mí. Y como a Patty le gusta manejar, no sufro. No, pero yo, a mí no me gusta manejar. Yo me subo al carro, si puedo ir en el copiloto mucho mejor, y manejemos. Y no llego de aquí a Saltillo despierto. Así es la paz de Dios. Yo me subo al carro, cierro mis ojitos y los abro, o en el destino final o en la eternidad, donde sea, pero no los voy a abrir antes. Porque confío que van manejando y que lo van haciendo bien y yo puedo estar tranquilo. Y si puedo no manejar, mejor. Sofonías nos invita a decir, no trates de manejar tu vida. El Señor viene en medio de nosotros. Él tiene control y tiene poder. Déjalo que maneje. Tú siéntate y disfruta el viaje. Ayúdeme. Mañana, si Dios lo permite, vamos a viajar por carretera a Puebla. Digo, vamos a hacer el viaje, parte del viaje a Puebla en la carretera. ¿Qué debo de hacer yo si no voy manejando? Si soy copiloto. Bueno, mi hermana dice dormir, en el mejor de los casos. ¿Qué debo de hacer? ¿Medio kilito de chicharrón de la Ramos? ¿Vasito de salsa molcajeteada? ¿Servilleta aquí para no llegar muy chorreado? Y disfrutar el paisaje. Patty, que será la piloto, manejará y llevará toda la responsabilidad de rebasar, de cuidar, de todo. ¿Y yo? Ah, se le antojó a mis chicharrones, ¿verdad? Así, voy a ir echando. Y como soy responsable, no le doy al chofer. Porque no lo quiero distraer. Yo dejo que maneje y disfruto el viaje. Hermano, la invitación de Sofonías es, deja que el Señor maneje tu vida. Y tú disfruta de lo que Él ya hizo para ti. Gózate la vida que Dios te dio, la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús, y deja que Él tome el control. Él viene en medio de nosotros y Él es poderoso, Él salvará. Amén. No sé si dijeron amén a lo que dijo a los chicharrones, pero espero que haya sido al texto. Tercera cosa que quiero decirles, hermanos, hay tres invitaciones aquí. Hay un mensaje de ánimo, hay un mensaje de esperanza y la última parte es un mensaje de amor. Parte final del versículo 17, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esta parte, hermanos, me llena de gozo, de esperanza, saber que el Señor me ama de esta forma. Yo espero que usted también. Lo primero que quiero decirle es que Sofonías dice, puedes disfrutar de esta vida confiado porque el Señor te mira con gozo, el Señor te observa con gozo. Dice, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, se regocijará sobre ti con cánticos, dice en la parte final. Como los padres, el Señor se goza viendo a sus hijos. Dos cosas le voy a decir aquí. La primera, Él te mira con gozo y voy a enfocarme en la parte que dice, callará de amor. No sé si le llama la atención como a mí esta expresión, hermanos. ¿Por qué dice que el Señor se callará de amor? No entiendo eso. A mí me gusta ver a Dios obrar. Me gusta ver al Señor calmar la tempestad. Pero Sofonías dice, pero Dios hace cosas más grandes que esas. Se calla por amor a ti y te observa. A ver, déjeme tratar de explicar eso. ¿Se acuerda cuando sus hijos eran bebés? Que nuestro mayor deleite era acostarlos, que se durmieran y observarlos. Y uno como padre se regocija tanto, o no, mis hermanos, y no está haciendo nada el niño, está dormido. Pero uno va y lo ve y lo observa y dice, qué precioso está mi hijo. Bueno, en mi caso, mi hija, Qué preciosa está mi hija, mira nada más. Y no está haciendo nada. A veces nuestros hijos empiezan a hacer cositas, empiezan a caminar, empiezan a gatear, empiezan, y uno los está viendo callados y dice, qué bendición de Dios. ¿Sí le ha pasado eso, hermano? ¿Sí ha tenido esa experiencia con sus hijos? A eso se refiere Sofonías. Dios se goza cuando te ve disfrutar la vida. Se queda callado y contempla su obra maravillosa y dice, qué hermosa creación tengo. Porque la bendición de Dios no solo es cuando suceden las cosas grandes. ¿Se acuerda del profeta? Vino el terremoto y vino el fuego y todo, y Dios no estaba ahí. Dios estaba también en el silbo apacible. Cuando Sofonías dice que Dios se calla de amor, es que Dios empieza a observarnos y dice, ese es mi hijo, esa es mi hija, y me siento tan gozoso de ver que disfruta la vida, que vence en las tentaciones, que avanza, que crece, que me ama. A veces, hermanos, el mayor premio que tenemos como padres no es que nuestros hijos nos den un regalito, es verlos que hacen lo correcto, ¿o no es cierto? Y no hacemos nada, simplemente los observamos y nos gozamos con verlos. Y decimos, ese es mi muchacho. Cuando mi hija Keren estaba chiquita, yo la llevaba al ballet, a clases de ballet. Y pues uno la lleva y ya nada más, ¿verdad? Pero un día la vi paradita así, muy derechita, con sus manitas así, como se paran las bailarinas de ballet. Y dije yo, esa es mi hija. ¡Qué gozo me da ver que poco a poco las clases van haciendo! Ahora eso es en una cosa del ballet. Mucho más gusto me dio cuando se aprendió las tablas. No, porque uno empieza a ver que batallan y todo, y cuando ya las logran, dice uno, se parece a su padre. Se parece a su padre. No, y uno se siente orgulloso porque los mayores logros de ellos no son ruidosos. Son los que logran y nosotros nos callamos y los observamos y decimos, bendito sea el Señor. Están avanzando. A veces el Señor te observa, respira y dice, esos son mis hijos de Betania. Con eso basta. Con verlos que crecen, que confían, que avanzan. No hace nada. Nos ve, nos observa y dice, qué bendición, qué gusto que sean mis hijos. Se callará de amor. Hermano, quiero invitarlo para que hagamos sonreír al Señor más seguido. Porque sí, Él está callado observando y cuando acertamos en lo que hacemos, de pronto sonríe y dice, sí. Son mis hijos. Ayer estuve un ratitito, no pude estar mucho tiempo, pero estuve un ratito en la reunión de adolescentes y los vi jugar y trabajar. Y los vi que jugaron piedra, papel o tijera corporal, o no sé cómo le llamen a eso, hermanos. Y yo los veía y brincaban y hacían cosas, y cosas que yo ya no puedo hacer, pero ellos sí. Y los veía yo hacer eso y decía, qué bendición tener estos muchachos aquí. Qué bendición que sean parte de nuestra familia. El Señor se goza en silencio cuando hacemos lo correcto. Y a lo mejor no dice nada, pero pone una gran sonrisa en su rostro y dice, esa es mi familia Betania. Valió la pena entregar la vida por ellos. ¿Ya va entendiendo lo que quiere decir callará de amor? Qué bendición tener un Dios que nos observa y se goza con nosotros, hermano. Pero el texto acaba diciendo algo más. El texto acaba diciendo un poquitito más. No siempre el Señor está callado. No siempre el Señor está callado. Dice, se gozará sobre ti con alegría, se regocijará sobre ti con cánticos. Igual con nuestros hijos. No solamente nos gozamos cuando estamos callados y los vemos crecer. A veces gritamos con ellos. De júbilo. ¿En qué ocasiones, hermanos, gritamos de júbilo con ellos? ¿Nunca han gritado con sus hijos? ¿Con un logro como cuál? ¿Mandé? cuando se gradúan. No, están ellos ahí muy seriecitos con su toga y su birrete así. Está para pasar y pasan, ¿y qué hacen los papás? Gritan y hablan y no, le chiflan a algunos más y esas cosas. ¿O no lo hace usted? ¿O usted se para cuando le dan el diploma a su hijo y le dice, como inglés? No, pues usted salió muy inglés, hermano. La gran mayoría de nosotros gritamos, ¿o no? Yo, pues el único ejemplo que tengo es mi hija. Si yo tuviera 10 hijos, podría dar 10 ejemplos diferentes, pero no tengo más que una. Cuando ella estaba en el, no sé si en la primaria, los primeros años de primaria, empezó a jugar básquetbol. Y yo iba a ver los juegos, así en la universidad iba, pues en la primaria más, hermanos, iba a ver los juegos. Pero ella tiene un padre que está muy loco. Entonces estaba ella jugando, chiquitita, yo creo que en segundo de primaria, primero de primaria, segundo quizás, y yo le gritaba, ¡pícale los ojos! Pues porque yo estoy loco, ¿verdad? Y entonces ella se volteaba en el juego y me decía, ¡papá, no digas eso! Y el coach, ¡Keren, juega! Y yo, ah, me callo, pero a la que sigue, que veía que le empujaba, ¡no te dejes, dale un codazo! Y otra vez se volteaba, ¡papá! Y yo no me podía callar, hermano. O sea, ¿se imagina cuando fueron campeonas en la universidad? No me vestí de unicornio nomás porque representa grupos diferentes, pero el símbolo de filosofía es un unicornio. Traían la máscara ahí y yo estaba gritando y estábamos en pleno festejo porque te gozas cuando tus hijos alcanzan. Gritas, celebras, aplaudes. ¿Sabes? Dios lo hace, dice Sofonías. ¿Ya lo vio? No lo estoy exagerando yo, dice el texto. Se regocijará sobre ti con cánticos. Otras versiones traducen con gritos de celebración. Otras versiones traducen con gritos de alabanza y de celebración y de gozo. Oiga, podemos descansar en un Dios que está tan al tanto de nosotros que hasta celebra cuando alcanzamos las cosas buenas, que hasta se goza con nosotros cuando logramos hacer lo que Él quiere, y grita, y chifla, y se levanta, y dice, esos son mis hijos, esa es la familia que yo compré con mi sangre, ese es el pueblo que yo formé, y celebra con nosotros. Y nosotros como iglesia, ¿qué creen, hermanos? Estamos para hacer que Dios celebre, para que Él siga celebrando las victorias de su pueblo. Y está atento, viendo la escuela bíblica que viene, y está listo para celebrar con nosotros. Ayer celebró el que hayamos retomado el trabajo con los adolescentes, y tuvo una gran sonrisa. Y casi puedo verlo como en las gradas, los papás, cuando vamos a los juegos de nuestros hijos. Nos levantamos y gritamos y celebramos. Y así el Señor se para y celebra lo que hacemos por Él. Y dice, ustedes son el pueblo que yo compré. Anímese, hermano. No deje de servir al Señor aún en medio de las dificultades. Recuerde, la profecía de Sofonías se da en medio de grandes dificultades. Pero el mensaje es, no bajes las manos porque Dios viene contigo, porque Él es tu esperanza, porque Él se goza en nosotros. Y si usted como padre se goza con sus hijos, imagínese el gozo del Señor al vernos a nosotros, sus hijos, hacer lo que le agrada. ¿Por qué no cierras tus ojos? Inclinas tu rostro y oramos al Señor. Y quiero invitarte, si las dificultades de esta vida, si los problemas de esta vida, si las enfermedades te están desanimando, te están llevando a dudar del Señor, te están llevando a alejarte de Dios, no va a haber razón que te haga cambiar más que pensar en el Dios que te ama así. No va a haber razón que te haga tomar decisiones diferentes más que reconocer que este Dios está en medio de nosotros, poderoso para salvarnos. que Él se goza con gritos y cantos de júbilo cuando le agradamos, cuando le buscamos, cuando le mostramos nuestro amor. Que Él calla a veces para ver cómo le servimos, cómo respondemos, cómo le buscamos. A veces sonríe de gozo por las decisiones que tomamos, pero a veces celebra a gritos cuando compartes tu fe, cuando das testimonio, cuando su reino crece y avanza. Celebra con gozo. Padre, gracias. Porque aún en medio de las dificultades te manifiestas en nuestras vidas. Gracias, Señor. Porque aún en medio de las circunstancias difíciles podemos descansar en ti. Gracias, Padre. Porque siempre estás al tanto de nuestras vidas. Y a veces, en silencio nos miras y te gozas con nosotros. Y otras veces prorrumpe el cielo con cánticos de celebración. Padre, que cada uno de nosotros pueda responder a tu voz. Y vivamos para agradarte, Señor. Y vivamos para buscar que este maravilloso Señor, que nos ama, que nos cuida y nos protege, pueda regocijarse al ver a su pueblo vivir en santidad, al ver a su pueblo brillar con la luz que nos ha dado, al ver a su pueblo cumplir con el propósito que nos diste. Señor, que podamos vivir nuestras vidas aún en medio de crisis, seguros de que vienes en medio de nosotros como poderoso gigante. Nos ponemos en pie, hermanos, vamos a despedir este culto. Gracias, Señor, por este tiempo que nos diste, por la bendición de estar juntos. Cerramos este momento de alabanza y de adoración comunitaria, Señor, y lo hacemos con tanto gozo, pues hemos sentido tu presencia en medio de nosotros. Queremos rogarte tu bendición, Señor. Quiero pedirte que bendigas a tu pueblo, que tu ángel acampe al medio de nosotros y nos defienda, Señor, y que cada uno de nosotros podamos vivir esta semana para agradarte. Llévanos en paz, guárdanos, bendícenos, ayúdanos, Señor. Bendice a todos los que están de viaje, los que están viajando, Señor, o viajarán en estos días. Llévales y tráeles con bien. Algunos, Señor, estaremos en la convención, si nos lo concedes. Otros más estarán de vacaciones. Otros más estarán aquí en casa, Señor. A todos guárdanos, bendícenos, ayúdanos, prospéranos y guíanos. Y permítenos, Señor, cumplir el propósito que nos has dado en esta tierra. Mientras tanto, Señor, provéenos de todo lo que necesitamos, en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Y Padre, que la próxima vez que tu iglesia se reúna podamos contar cuán grandes cosas has hecho en medio de nosotros. Llévanos en paz, Señor. Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén.